Deporte.
COPE Baleares.
Deporte. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dulce momento el que vive el baloncesto de nuestras islas con cuatro equipos la próxima temporada en la segunda categoría nacional. Tres en masculino, uno en femenino. Porque hubieran podido ser cinco, cuatro en masculino, de haber subido el Clash Sant Antoni, que ya saben, se quedaba en las puertas el pasado fin de semana. Hizo lo más difícil, pero moría en la orilla. Y lo volverá a intentar por tercer año consecutivo la próxima temporada. Pero en primera fe tenemos los dos equipos de Palma. Subió como campeón el Palmer. Acaba de subir el Figui Palma, que sigue de festejos, que sigue de celebración, que esta tarde será recibido por la presidenta del Govern, Marga Proens, que si algo está procurando en su legislatura es estar muy cerca del deporte, sea mayoritario o minoritario. Lleva un buen puñado de recepciones y como este año están llegando bastantes éxitos, pues ha estado con el Palma Futsal y su Champions, ha estado con el ascenso del Poblense, ha estado con el Palmero y está con el Figui. Bueno, como digo, sigue de festejos y varios interrogantes que se abren a partir de este momento. ¿Continuará el entrenador Pablo Cano? ¿Continuará el grueso de la plantilla? ¿Habrá cambios? ¿Podrá completar un presupuesto adecuado para competir? Tanto uno como otro. Ojo, hablamos de los dos, tanto del Palmer como del Figui Palma. En el caso del Figui Palma se lo preguntaremos al presidente Guillem Boscana y ya nos sentaremos tranquilamente el jueves para pasadas todas estas horas y los últimos trámites, despedida de la plantilla entre hoy y mañana, que se abandonan todos la isla, también el entrenador, que tendrá unos días de descanso, Pablo Cano, que tratará de zanjar si sigue o no. Se lo vamos a preguntar al propio Pablo Cano en el transcurso de este programa, si va a seguir como técnico. Y después se incorporará a Chipre, porque forma parte del staff de Chipre como segundo entrenador y se enfrentará precisamente a España en el Eurobasket. El gran momento del baloncesto balear, con los dos Palmas, con el Estia Menorca, que se ha mantenido en la primera FEB y en la categoría femenina, sigue en la segunda división el Azul Marino. Un proyecto que si bien ha peleado por subir, no ha sido la temporada esperada. Y luego vamos a escuchar las preguntas que le hacíamos y sobre todo las respuestas. Vamos a escuchar las impresiones aquí en COPE del promotor del Azul Marino, del patrocinador, de Gabriel Subías, CEO de World to Meet, la división de viajes de Iberostar a través de la marca Azul Marino, y que, bueno, pues está satisfecho a medias con la temporada, decepcionado por el final porque el objetivo no era otro que el ascenso y para eso se hizo un proyecto ganador y ambicioso y caro con jugadoras de primer nivel. Y bueno, la liga ha sido muy irregular, han sido sextas, luego estuvieron a punto de subir en la fase de ascenso, pero cayeron frente al organizador y el que finalmente ha subido, que ha sido el Estepona. Así que a ver cómo pinta para la próxima temporada. El proyecto ya está en marcha de cara al próximo curso y precisamente también Azul Marino es uno de los grandes patrocinadores de la Federación Española de Baloncesto, que ha promovido también esta presencia de junto a la Federación Balear de esta selección española que afronta el Eurobasket en pleno relevo generacional y que ha jugado dos partidos en Inca, pues siendo los primeros test de esa preparación a muy buen nivel, que no por el resultado, porque los resultados son anecdóticos en un comienzo de preparación. Faltan jugadoras, tanto en España como en las rivales, son los primeros test y luego te pueden pasar por encima si en un Eurobasket, porque ahí ya todo el mundo va a tope de prestaciones, ¿no? No tiene nada que ver, pero sí lo que está empezando con este nuevo equipo tiene muy buena pinta. Pero ya que hablamos de baloncesto, acaba de comparecer Alfonso Díaz y alguno dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el consejero delegado del Mallorca o CEO de negocio del Mallorca ha comparecido para presentar la nueva imagen corporativa del Estadi Mallorca Son Moix y un poco vender el producto, no nos vamos a engañar, no ha comparecido para otra cosa, de lo que están haciendo en el estadio, del estadio abierto a la ciudad, de estadio como vía de negocio, los nuevos servicios que ofrece, que todo es muy legítimo y además muy positivo para las cuentas del club y el buscar nuevos ingresos, que en un club que no tiene los ingresos tan importantes de otros de la primera división en concepto televisivo, que está en la clase media-baja, pues tiene que apañárselas como pueda. Todo lo que pueda pillar de patrocinio, de nuevas vías de negocio, tal, pues evidentemente todo eso está muy bien. Pero no han presentado más que eso. Es la segunda presentación en los últimos tiempos que hace Alfonso Díaz de algo que es pues tan ¿cómo decirlo? No, no quiero decir vacío, pero tan corto o pequeño como es la imagen de marca, ¿no? Bueno, pero a partir de ahí sí es la oportunidad de poder hablar de todo un poco, que eso también se agradece. Así que se le ha preguntado, y de ahí viene lo que hablábamos del baloncesto, se le ha preguntado a Alfonso Díaz si cabía la posibilidad de que el Mallorca acogiera de alguna forma a alguno de los equipos de Palma o ambos, siendo además su presidente y máximo accionista, un hombre que procede del baloncesto, de alguna manera apadrinar, como han hecho otros clubes, unos con éxito, otros con menos éxito. Lo normal es que cuando un club de fútbol que tiene muchos ingresos apadrina a un equipo de otra o una sección, le salva la vida, ¿no? O sea, no, eso normalmente no sale mal. Hay muchos ejemplos. En el caso del Barcelona, que es el que más secciones tiene, pues el Barça le da la vida a todos esos equipos de diferentes disciplinas. No hablemos ya del baloncesto, que es multimillonario, pero del balonmano, de, en fin, muchas secciones. Por eso, cuando han llegado las vacas flacas y el Barça ha ido un poco tieso, pues se han resentido también las secciones, incluso alguna ha desaparecido, como básquet femenino que se ha traspasado. Bueno, en fin. Entonces, normalmente ha pasado también en el fútbol sala, por ejemplo. El fútbol sala, el Palma se mide a equipos que son gigantes en cuanto a presupuesto, porque en el caso de los portugueses vienen de clubes de fútbol, ¿no? Y luego siempre hay un caso que puede ser negativo cuando las cosas no se hacen bien. Claro, esto es deporte. Y ha sido el del Valladolid, que se ha ido para abajo en fútbol, y su equipo de baloncesto, que era también el mismo nombre y la misma camiseta, blanquivioleta, que había cogido el club de Ronaldo, pues se ha ido también para abajo. Perdió la categoría frente al Estia Menorca en esa última jornada, ¿no? Entonces se le ha preguntado a Alfonso Díaz si había alguna posibilidad de que acogiera a los equipos de baloncesto.
Alfonso, en directo para Radio Marca, no sé cuáles son los siguientes pasos a seguir en la expansión del Mallorca. Había quien se preguntaba a través de redes sociales, ahora que hay dos equipos de baloncesto, ¿no?, que estarán el próximo año en Primera CEP, ¿se descarta que el Mallorca pueda entrar a participar en alguno de estos equipos?
Sí, no, no, no está contemplado.
No está contemplado, y ahí lo ha dejado Alfonso Díaz. Vamos a lo que interesa al aficionado del Mallorca. Presupuesto deportivo, hay para invertir, se puede fichar, no se puede fichar. Adelanto, o spoiler, como dicen ahora los modernos. Hay que remitirse a la respuesta de Pablo Hortels de jueves pasado en COPE. ¿Recuerdan lo que decía Pablo Hortels aquí sobre al respecto?
Bueno, un poquito los últimos mercados yo creo que están siendo en ese sentido en el fútbol español en general. Yo creo que los clubes estamos muy al límite de nuestro límite, valga la
Sí.
redundancia, salarial, y eso te da por poco margen, ¿no? Haces alguna inversión de algún jugador a muchos años que puedas amortizar con buenos plazos de pago o si no, pues es más complicado y te toca ir a un mercado de cesiones o jugadores libres.
Pues esta es la situación del Mallorca a día de hoy. Mercado de cesiones, jugadores libres, como la mayoría de clubes, aclara Pablo Hortels. Todos están al límite, no es solo el Mallorca. ¿Qué pasa? Que si el Mallorca, evidentemente, tiene algún traspaso, como debería tener, de jugadores que se han visto que a lo mejor ya pues han cumplido ciclo o que están deseando irse incluso, pues lo que pasa es que él no lo puede decir, porque no puede vender un jugador bajándole el precio, diciendo que lo quiere, se lo quiere quitar de encima, porque automáticamente le bajaría el precio de y se lo llevarían regalado. Pero evidentemente, si puede hacer buenas ventas, puede invertir un poquito más. Pero en este momento se está moviendo en ese tipo de mercado. Le preguntaban al respecto a Alfonso Díaz, que ha salido pues por la tangente, pero vamos, en la misma dirección.
Al final estamos creciendo, pero el crecimiento es siempre es poco a poco, es paulatino y como ves llevamos aquí en un proyecto que va a hacer ya casi una década y poquito a poco hemos ido creciendo y siendo mejor club, ¿no? Que al final es buscar, pues con los recursos que tenemos, pues tratar de buscar las mejores oportunidades del mercado y para eso tanto Pablo como todo su equipo pues son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Bueno, pues este verano yo creo que estaremos en cifras similares del año pasado, pero al final
Cifras similares, por lo tanto, estamos en las mismas. Y no es que Alfonso Díaz estuviera con el casco puesto picando ahí en la obra. Sí hay una obra, pero es por el próximo concierto, me parece que es de Joaquín Sabina, que se va a hacer en Somos el día 7, ¿puede ser? Sí, este sábado, efectivamente. Pues Somos lo que pretende es eso, ser multidisciplinar, ser un espacio de diferentes eventos, porque se buscan ingresos, así de claro. Luego alguno dirá, uy, ¿cómo quedará el césped? Sí, claro, lo cambiarán, claro. Y Esto es algo que no solo hace el Mallorca. Muchos conciertos ya han sido muy sonados, los del Bernabéu por el ruido que se pararon, los del Metropolitano. Bueno, esto es lo habitual y los clubes buscan nuevas vías de ingresos. Por eso ese ruido de obra que escuchamos de fondo. ¿Y qué han querido presentar con esta nueva imagen? Una imagen muy minimalista, muy, muy moderna, como se hace ahora, en general, en los nuevos diseños. A mí estos diseños me dejan fríos, pero eso ya va a gustos. Han presentado la nueva imagen de marca del Estadio Mallorca Son Moix.
Bueno, pues hemos querido presentar un poco la imagen del Estadio de Mallorca Son Moix, ¿no? Yo creo que ya el estadio pues está teniendo muchos servicios, está siendo, aparte de la base, ¿no?, que es el fútbol, pues está teniendo mucho más tipo de actividades, servicios para que la gente del mallorquinismo y los mallorquines puedan disfrutar de este recinto, de este espacio, y tenemos que darle pues esa identidad, ¿no?
Y además habla de uso para la ciudad.
Sin duda es abrirlo, ¿no? Yo creo que el primer paso que dimos fue quitar las vallas que rodean el campo y abrimos esa zona que es ahora la fan zone enfrente de la tienda, de la clínica, que fue un espacio donde la gente pudiera también disfrutar. Pero yo creo que es responsabilidad, ¿no?, de que un gran espacio como este no puede estar cerrado, ¿no? No puede ser pues paredes de hormigón, ¿no?, que son infranqueables. Pues bueno, hemos abierto este espacio a toda la gente, a todos los mallorquines, y que puedan disfrutar de...
Todo eso es así, es una realidad. O sea, es un estadio muy moderno, con muchos usos, con muchos servicios, abierto a la ciudad, con nuevos servicios. Todo eso es así, una imagen muchísimo más moderna. La gente no se queja en general de eso. O sea, la gente ve bien que el club se haya modernizado, que tenga unas instalaciones mucho más accesibles, con una grada cercana al terreno de juego, un estadio mucho más agradable, modernizado, etcétera, etcétera. La gente de lo que se queja es de que, como ocurre también en nuestras ciudades y en nuestros barrios, parezca en ocasiones que las cosas están más pensadas para los de fuera que para los de aquí. Que se piensa más en el que de fuera VIP, que te va a dejar no sé cuántos miles de euros, que en el aficionado de aquí. Que muchos tienen la sensación de que se les quita un poco su casa. Que ellos tienen que estar en un sitio, mientras que otros se pavonean cerca de los equipos o de los banquillos con sus consumiciones. Bueno, eso es un poco, y que no se cuida a la gente de aquí. Eso es un poco lo que yo escucho. Me imagino que habrá tantas opiniones como aficionados del Mallorca haya, pero sí hay un sentir general que ha sido una de las reivindicaciones, y a los comunicados del movimiento mallorquinista, por ejemplo, nos remitimos de esa queja, de esa falta de sensibilidad hacia el abonado, la última campaña de abonados. Bueno, ha habido muchas quejas. En ese sentido, Alfonso Díaz dice que quieren mejorar, que quieren que el abonado se sienta cuidado. Y por completar lo de la cuestión comercial.
Bueno, obviamente, para seguir creciendo necesitas tener esos ingresos, ¿no? Y luego los estadios del siglo XXI están abiertos a eso. Podéis ver que hay muchos grandes ejemplos, ¿no? En Madrid, el Campeonato de Madrid. Bueno, hay muchos en español también.
Vamos a por otras cuestiones para ir acabando. ¿Qué harán con esos dos fondos? Sobre todo uno donde está la grada de animación. Porque la grada de animación ha tenido su primera temporada. Ha habido crítica y ha habido autocrítica. Y desde la propia grada de animación se ha hecho autocrítica aquí, en los micrófonos de COPE, diciendo que efectivamente podría haber ido mejor. Que no es que haya ido mal, porque la grada de animación ha intentado tirar del equipo, ha intentado animar, contagiar al resto del estadio. Es verdad que no siempre ha tenido la mejor asistencia, es verdad que mucha gente que quería estar en esa grada no ha podido estar, y es verdad que mucha gente se ha aprovechado de la localidad más económica para estar ahí, pero que no tenía propósito de formar parte de la grada de animación. Eso lo han dicho desde la propia grada de animación. Entonces, hablando de los fondos y de lo que se quiere mejorar, Luis Ángel Triver le ha preguntado al respecto. Escuchamos la respuesta de Alfonso Díaz.
No, es un espacio, como veréis, que es increíble, ¿no? Con unas vistas al campo, a la tramontana, y es, bueno, pues estamos utilizando en día de partido. Creo que es un gran espacio, ¿no?, donde se puede vivir el partido, pues, desde con unas vistas increíbles de ahí arriba, y luego fuera de partido, pues, el realizar eventos, y bueno, yo creo que está teniendo muy buena aceptación, y es recuperar ese espacio para el club.
Ya, bueno, está tapando el escenario, pero precisamente con la grada del otro lado se va a hacer un análisis, porque ha habido también quejas de... Era una grada de animación, pero no lo ha parecido. No sé si se va a hacer un análisis de cómo poder hacerlo.
Bueno, es el primer año, ¿no?, de la grada de animación. Es cierto que no es fácil, ¿no? Lo importante es que yo creo que es una grada que ha tenido una buena asistencia. Todo es mejorable, es evidente, pero que la animación del estadio ha venido desde ahí. Y hemos visto cómo pues no ha parado de animar todo ese fondo, y al final es lo importante, ¿no? Que vayamos creciendo, que vayamos mejorando, es evidente.
Todo es mejorable, pero la animación ha venido desde ahí. Bueno, pues es la defensa que hace de la grada de animación y que van a intentar mejorar. Bueno, recoge un poco el guante que lanzaba Tony Rueda, del coordinador de esa grada de animación, sobre las cosas que quieren mejorar y que deben mejorar en ese fondo. Hay que recordar cómo acabó la temporada, ¿eh? Aunque fuera un hecho concreto y un desencuentro con dos jugadores, con Larín y Mafeo, es que se fueron todos de la grada de animación. Pero bueno, eso fue algo concreto y un enfado de un momento, y no hablamos de lo que es la situación general, de cómo debe funcionar y tirar un poco del ambiente en los días de partido. Y última cuestión para Alfonso Díaz: ¿qué pasa con lo que siempre han hablado de crear un equipo femenino? Bueno, es algo que corresponde al área deportiva, lo explicó Pablo Ortells, lo están estudiando, lo tienen en marcha. No asegura Alfonso Díaz que vaya a ser para la próxima temporada, y desde luego no van a empezar por arriba, es decir, con un equipo profesional femenino, sino que quieren empezar desde abajo.
Bueno, estamos trabajando, vamos a ver si podemos empezar esta temporada. Al final hay que ver, ¿no? Esas dos opciones que tienes, ¿no? Que es empezar desde arriba o empezar desde abajo, ¿no? Desde pues edades más tempranas, desde más fútbol base, ¿no? Yo creo que quizás ese es el camino adecuado, y estamos hablando
por ahí quieren empezar, por abajo, así que van con sin prisa, en este caso, con esta cuestión. Las 3 y 22 minutos, hablando del primer equipo del Mallorca, formado parte este año por primera vez del cuerpo técnico Chisco Campos, que procedía del cuerpo técnico del Mallorca B. Se le propuso ser ayudante de Iago Arrasate, ha tenido pues ese estreno, se le ha visto siempre junto al técnico, igual que Alquiza, junto al técnico del Real Mallorca, pues ayudándole en los análisis, en la rectificación durante los partidos. Y Chisco Campos cree que la temporada ha sido buena.
Nosotros siempre hem de mirar aquesta base, ¿no? Y a partir d'aquí créixer. Evidentment, ara, potser en calent, tenint l'oportunitat que han donat, potser de costat molt a dalt, doncs tens un poquet que t'ha quedat aquesta cosa, no? Però en el final crec que la temporada a nivell de... és molt positiva, crec que l'equip en tot moment ha competit i ha tingut l'oportunitat d'estar en la gent de dalt. Crec que...
Hubiera querido más al final, pero no ha podido ser, pero la valora como buena. Ahora retomaremos a las 3:30 más cositas que ha dejado Chisco Campos. Algunas reflexiones interesantes sobre el fútbol base. Ahora iremos, pero aprovechando el paso de el mejor jugador del mundo, para mí, en este momento, que es Lamine Yamal, por los micrófonos del partidazo de COPE, cada uno tendrá su opinión, pero desde luego es ahora mismo el jugador del momento por todo lo que ha ofrecido este año. No es habitual poder sentarse frente a Lamine Yamal en una entrevista, y Juanma Castaño lo hacía anoche en el partidazo, desde la concentración de la selección española, y elegía a los mejores de esta Champions.
El mejor portero,
Donnarumma.
El mejor defensa,
Pacho. Me ha gustado mucho, se ha sorprendido.
Mejor centrocampista,
y Pedri y Vitinha, compartiría para los dos.
Mejor delantero,
Rafinha.
Mejor entrenador,
Luis Enrique.
Ahí todo el mundo pensaba, dirá Hansi Flick, acaba de decir Rafinha, tirará para casa. No, él dice lo que piensa. Es un chico que vamos a ver cómo evoluciona como persona, pero que lo que ha conseguido a la edad que lo ha conseguido y lo que hace a la edad que tiene es fuera completamente de serie, o sea, es fuera de serie. Vamos a ver cómo evoluciona, pero es un jugador ahora mismo con pocos filtros. Se nota que a veces que se lo quiere pensar porque no quiere meter la pata, pero no tiene manías, dice lo que se le pasa por la cabeza. Tiene esa frescura, y también le preguntaba a Miguelito una cuestión interesante.
En el fútbol actual, el mejor del equipo, ¿puede correr menos que sus compañeros para que el sistema siga siendo válido o no?
No, porque yo creo que como juegan los equipos ahora, con un jugador menos te hacen la diferencia.
Te hacen la diferencia con un jugador menos. Alguno estará pensando si la pregunta iba por Vinicius, cada uno puede pensar lo que quiera, la pregunta de Miguelito, pero es muy interesante, y lo ha demostrado el Paris Saint-Germain, cómo del primero al último todos corren igual, y lo demostraba su delantero Dembélé. Enseguida continuamos.
¿Necesitas recuperar tus puntos del carnet de conducir? En Autoescuela Rivas hacemos cursos todas las semanas para recuperar el carnet, tanto en Palma como en Inca y Manacor. Líderes en estos cursos desde el año 2006. Autoescuela Rivas, en Palma, cerca de la Plaza España. También en Inca y Manacor. Autoescuelarivas.es. Autoescuela Rivas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Hoy juega España, la selección femenina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y como siempre, presencia balear, aunque finalmente Lucía Corrales ha sido uno de los descartes. Había llegado por la lesión de una compañera, la exjugadora del Atlético Baleares. Mariona Caldentey, partido especial para ella, porque va a ser en casa, va a ser en Barcelona, después de defender tantos años la camiseta del FC Barcelona y después de conquistar la Champions con el Arsenal. Mariona Caldentey, antes de jugar frente a Inglaterra esta tarde, ha hablado así de su ilusión por jugar en Barcelona.
Me hacía mucha ilusión volver a Barcelona, igual que muchas de mis compañeras que viven o han vivido aquí. Creo que es un placer y un lujo poder jugar en una ciudad como Barcelona, que tiene tanta cultura de fútbol femenino. Obviamente, pues es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. Prado que se levanta muchas veces, que sigue peleando luego por el siguiente objetivo, así que a mí eso no me preocupa. Conozco la mentalidad del equipo, del staff, y sé que el equipo es fuerte, pero quitado de todo eso, vamos a salir a ganar. Confiamos en que podemos hacerlo. Obviamente Inglaterra es un equipo muy, muy top, de los más fuertes sin duda, y hay que respetar eso, pero jugamos en casa y queremos estar en la Final Four.
De la Liga de las Naciones y una Mariona, la jugadora de Felanić, que espera una gran entrada en el Estadio del Español.
Lo que te puedo decir es que obviamente nos encanta jugar en casa, jugar en España, que venga la gente que venga, nos sentimos apoyadas y respaldadas, y que también hemos tenido muchos partidos con mucha gente animándonos, y bueno, creo que es una suerte poder hacer los partidos en casa y ver que cada vez más y más gente se anima y viene con nosotras, y ojalá pues la gente se anime mañana también a venir y más para el futuro, y que seguro que juntos pues podemos hacer cosas bonitas.
Bueno, y en baloncesto, un año o una próxima temporada que se presenta muy apetecible, muy ilusionante para el baloncesto balear, que vive un momento muy dulce, después de dos ascensos, dos equipos de Palma, Palmer y Figui Palma, que se unen a este a Menorca en la primera FEB. No pudo ser en el caso del Clash Andandoni. Y a todo ello se añade, o sigue también disputando, la Liga Challenge, la segunda categoría femenina, el Azul Marino, que también es un proyecto muy ambicioso para subir a la máxima categoría. Bueno, pues hoy recepción de la presidenta Marga Proensa al Figui Palma, después de ese ascenso sufrido, peleado, frente al Huesca del pasado sábado. Y un presidente, Guillem Boscana, que se ha emocionado ante las cámaras de la televisión autonómica y también ha hablado de la posible continuidad que él quiere del entrenador.
El primer pensament quan acabes partit és una ferrada en els teus fills, la teva filla, i que te surti tot el que tu has de dir. Sentir com ho diu que ha de quedar. Vull dir, i és el que nosaltres hem considerat. Vull dir, jo crec que
ha de quedar, dice Pablo Cano, el entrenador uruguayo, su primera experiencia como primer entrenador en España, 32 años, y que ha hecho pues ese trabajo para conseguir liderar al equipo y devolverlo 3 años después a la categoría perdida cuando descendió del Leporo hace 3 años. En Fútbol Sala informa a última hora que se quiere blindar a Luan Müller, ampliar el contrato. Tiene muchas novias, muchos equipos. Se veía muy difícil que continuara, pero parece que el Palma lo va a pelear. Y el domingo a las 5, partido de vuelta, Porreras Peña Independent, con empate a 0 en la ida. Vamos a ver quién pasa a la eliminatoria definitiva de ascenso a Segunda Ref. Enseguida continuamos en COPE Más, aplicaciones y web.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Acude a los mejores oftalmólogos de Miranza Mallorca para tratar tus problemas de visión con la última tecnología y cirugía premium refractiva con lentes intraoculares, láser y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Pasáis Mallorca llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
Disfruta de la única actuación de José Mercé este verano en Mallorca, desde Pula Golf Resort. el 27 de junio, con opción de cena y concierto, a beneficio del ELA y la esclerosis múltiple. La leyenda del flamenco José Mercén Pula Golf Resort, Son Cervera. Entradas disponibles en entradium.com.
Desayunar tranquilamente al aire libre, leer un libro en la hamaca, tomar un vermut al sol, barbacoas con amigos y cenas en familia bajo las estrellas. Esta primavera, los mejores planes están en tu jardín o terraza. Te esperamos en Expo Garden de Portic Muebles, calle Manacor 179, Palma.
Ven a Portic Muebles.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Aquí estamos recogidos con el deporte de casa, con el análisis como cada martes del baloncesto. Luego llamaremos a Alex Pérez, al ex técnico del Bahía San Agustín, que está contentísimo, evidentemente, después de ver cómo su ex equipo ha vuelto a la segunda categoría del baloncesto nacional, y haremos el chequeo como es habitual. Tenemos un montón de protagonistas. Enseguida hablamos con Aramburu, el mejor jugador del Figueroa y Palma en el partido definitivo, con sus 19 puntos, 7 rebotes y 30 de valoración, liderando al equipo desde el primer momento. Yo creo que ha sido su mejor partido de la temporada. Vamos a hablar con Pablo Cano. También hablaremos del baloncesto femenino, de la selección española. Bueno, pero antes, una cuestión que se ha producido en los últimos días, que entre tertulión de fútbol y otras noticias, y que fue el pasado viernes, pues no hemos subrayado suficientemente. Y es lo que se produjo el pasado viernes, que fue un encuentro oportuno y necesario, y una presentación de la campaña de abonados del Atlético Baleares muy positiva, primero por recoger el sentir de la afición y hacer común ese cántico que se suele escuchar mucho en el Estadio Balear, de "Ans esperan días de gloria", y de tratar de reanimarse, tratar de juntarse cuando las cosas no vienen bien y no han venido bien porque no se ha subido, que era el objetivo, y es un mazazo muy gordo. Y en lugar del desánimo, pues juntarse con las peñas, que estuviera con ellos el presidente y propietario Ingo Bollmann, que ya había empezado a trabajar, y lo habíamos contado aquí en COPE, en el siguiente proyecto. Ha renovado su ilusión, que eso es lo fundamental para seguir adelante, en quien es la financiación del club. Patrocinadores y abonados al margen, por supuesto, pero lo que es el porcentaje mayoritario del presupuesto, y lo que hace que sea un club ambicioso, es evidentemente la aportación de su propietario, al que se le pide encarecidamente que continúe. Después de renovar esa ilusión y ya continuar con las gestiones, renovar a Luis Blanco, renovaban a Moja Keita, lo anunciaban el pasado viernes en el Estadio Balear, pues ahí surgía una iniciativa de un histórico directivo. Mañana hablaremos con él, con Tony Salas, ex copropietario de la Procampo, además, que lanzaba la propuesta de la tribuna Ingo Bollmann, es decir, que la tribuna principal del Estadio Balear lleve el nombre de su presidente y propietario. En realidad, la propuesta... Mañana se lo preguntaremos a él, que hoy íbamos con otras cosas, pero lo vamos anticipando. La propuesta era que se llamara el Estadio Balear, bautizarlo con el nombre del presidente, Ingo Bollmann. Pero esta propuesta no la ha aceptado Ingo Bollmann, que huye desde su llegada, pese al desembolso que hace cada año y los millones de euros que ha puesto cada año. Ha huido de cualquier personalismo o protagonismo en cuanto a su nombre. Él tiene esa pasión, y los que le conocen bien así te lo dicen. No quiere ningún personalismo, ningún protagonismo. No se le ve en actos sociales. De hecho, el primer reconocimiento público que se le ha hecho en Mallorca y aceptado por él fue el año pasado, el Premio Popular de esta casa, de COPE. No es habitual verle en ningún lado, ni verle de chaqueta en los palcos, ni verle por ningún lado con políticos, ni nada por el estilo. No es su mundo. Él está por la pasión por el fútbol, tiene ese hobby, tiene esa capacidad inversora y la acomete. Bien, pues él no ha aceptado bautizar el nombre del estadio con su nombre, ¿no? Parece que un poco de aquella manera ha aceptado lo de que se le ponga esa grada, pero se pidió, después de la propuesta de Salas, que fuera algo de consenso y que los abonados también un poco lo refrendaran, ¿no? Entonces, al final de la campaña de abonados, la idea es que cada uno dé su voto, su opinión. Y vamos, se cree que va a ser así, porque de hecho ya ha tenido muy buena aceptación esa propuesta, y basta ver las redes sociales. Siempre habrá opiniones discordantes, como en todo, en cualquier casa y para cualquier cosa. Eso no es extraño, pero en general se ve un consenso bastante importante Y esto puede parecer una, puede parecer algo, yo qué sé, peculiar o esa propuesta, pero yo me estaba acordando de, salvando la distancia, porque hablamos de algo de una dimensión en cuanto a tamaño mucho mayor, pero Manuel Ruiz de Lopera, cuando reformó el estadio, el Villamarín, puso su nombre, pero lo hizo él. No es que lo hicieran los otros. Él se puso el nombre, pero dije, esto lo he pagado yo, que hizo un estadio nuevo, y ahora lo van a volver a reformar el Villamarín, durante 2 años se van a la Cartuja, y él dijo, y se llama Manuel Ruiz de Lopera al estadio. Esto no fue muy bien aceptado. Claro, queda, no es lo mismo, queda mal cuando uno se propone, ¿no? Por muy dueño que sea de una entidad, dueño accionarial, porque siempre se dice que los clubes son de su gente, ¿no? Luego al final son de una propiedad y son los que afrontan con su patrimonio la inversión, ¿no? Pero bueno, lo dicho, en este caso no ha sido Ingo el que se ha autopropuesto, sino que se lo habían propuesto y él ha dicho no, no, no. Yo creo que en ese sentido, para acabar, Ingo Bollmann es bastante ortodoxo, en el sentido de que mantiene bastante, o le gusta mantener la ortodoxia de y la tradición de los clubes, sus colores, sus nombres, el nombre del estadio tradicional, etcétera, etcétera. Él ha huido de cualquier otra cosa. Bueno, las 3 y 35 minutos de la tarde. Vamos a recuperar las cosas que ha dicho Chisco Campos, el técnico ayudante de Iago Arrasate, en sus declaraciones de balance de la temporada. Y sobre todo, a ver, ¿cómo se ha sentido él en su primera experiencia junto a Iago?
Per jo ha estat un privilegi, la veritat que jo entrava nou, però també el cos tècnic era nou i crec que a poc mos hem anat coneguent i d'una manera molt natural s'ha fet un any que a nivell de feina en el dia a dia crec que ha estat, diguéssim, molt positiu i després un aprenentatge molt gran perquè he entrat un staff on hi ha moltíssima gent, moltíssima experiència.
Se siente muy a gusto y se siente útil, además. Dos cositas, fútbol base y futbolistas de la casa en el primer equipo, ¿qué dice?
En el final és un objectiu de qualsevol club poder tenir jugadors de la casa, que en el final tenen un sentiment de pertinença important.
Pues se habla mucho de todo esto, o sea que parece que se quiere abrir la puerta, han llegado Marc Domènech, veremos cómo arranca la pretemporada, Jan Salas, Javi Llabré, si está de vuelta, bueno, vamos a ver, junto a los que ya hay de la casa, pues veremos, a ver si los jugadores también notan esa puerta abierta. Y después de un año tan nefasto para el Mallorca B, por desgracia, porque no ha competido en la segunda ref, pese... No ha competido. A ver, los chicos habrán esforzado, pero es que el equipo no ha tenido resultados. Ha puntuado muy poco, ha acabado un poquito mejor la temporada, después del trabajo que se ha hecho con los jugadores, también por parte de Siviero y demás. Pero dice una cosa que es interesante, Chisco, que es a pesar de, hay que sacar algo positivo incluso de lo peor. Dice, los chicos que suben en el Mallorca están demasiado acostumbrados a ganar. Les meten en categorías inferiores, que para mí es un error. Tienen los mejores jugadores, tienen donde escoger, todo el mundo quiere ir al Mallorca y ganan a todo el mundo. Eso no es lo mejor exactamente para la formación de los futbolistas. Entonces han llegado a un Mallorca B donde se han estrellado.
Els equips joves no tenen experiència i l'experiència se va agafant durant la competició i enguany mos ha penalitzat i bueno, serà un aprenentatge, hi haurà jugadors que tindran aquest aprenentatge i doncs intentar fer autocrítica, refer un poc les il·lusions per l'any següent, descansar, agafar piles i tornar més força, però crec que encara que el resultat no hagin arribat, el procés sí serveix, és a dir, nosaltres tenim jugadors a base que no estan acostumats a perdre molt, no estan acostumats a tenir situacions complicades i jo crec que si ho gestiones bé, aquest moment difícil te poden servir pel dia de demà a afrontar situacions d'aquesta dificultat. Perquè
pues profesional. Las reflexiones de Chisco Campos. Y hoy se ha sabido que la IFAB, como la llaman ahora, vamos, la International Board de toda la vida, ha aclarado lo del doble toque en el penalti, el caso Julián Álvarez, que le costó la Champions al Atlético de Madrid. Y como bien dicen hoy los colchoneros, a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Porque han aclarado, para que los árbitros lo tengan claro, que si es involuntario ese doble toque, es decir, el caso de Julián Álvarez, se debe repetir, no se debe invalidar el penalti. Es una cosa de sentido común. Si uno lo hace a propósito y vulnera la norma, pues se le da por inválido o nulo. Pero si es involuntario, que encima se está cayendo, que le perjudica al propio lanzador, aunque acabara en gol en este caso, pues no se puede penalizar, se repite. Yo creo que es de sentido común, ¿no? Estaba pensando ahora cuando en el lanzamiento, en el saque de banda, a veces a un jugador se le escapa la pelota, se le cae al campo y el árbitro le dice, a ver, vuelve a sacar. Porque no se ha visto una voluntariedad de hacer el canelo. Se le ha escurrido el balón y normalmente el árbitro dice, saque. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues ahora se han caído de la parra para que quede claro. Félix Guerrero, ¿a ti qué te parece?
Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sobre la pregunta que me haces referente a la aclaración que ha hecho el IBAP sobre el doble toque en el lanzamiento de penalti, pues me parece bien que haya esta corrección. Porque, bueno, si algún jugador resbala o tropieza y de forma involuntaria le da dos toques al balón, pues es comprensible que se pueda repetir el penalti. El tema está en que estas acciones han ocurrido antes de la que ocurrió con el caso de Julián Álvarez y hasta ahora no han tomado esa decisión. Por lo mismo de siempre, hasta que no suceden las cosas en partidos trascendentales y que tiene mucha repercusión en la prensa, pues no toman medidas, porque jugadas como estas anteriormente se habían producido y hasta ahora pues no cambian un poco la norma o la aclaran. Pero bueno, que en principio, aunque sea tarde, bienvenida sea.
Bienvenido sea. Tiene razón Félix, si hubiera sido un Leganés Mallorca, sigue todo igual. En fin, las 4 menos 20, vamos con el baloncesto.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Mare meva, t'has enterat? És Cristo que han muntat aquest de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo. King Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. King Cristo, puedes consum local.
La Yamaha Rai Z125 que soñabas, ahora a un precio increíble. Solo 1.999 euros en modo salón. Tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Mallorca. Ven a visitarnos donde siempre, en calle Jeroni Pou 22, 07006 Palma o llámanos al 971-462686.
Quiero recordar, ahora que escucho este mensaje, que la Ruta Memorial Luis Salom es este fin de semana, ¿eh? Porque hoy se cumplen 9 años de la pérdida de trágica pérdida de Luis Salom, al que recordamos todos los años, no solo, sino todos los días, al piloto mallorquín, descanse en paz, y como digo, siempre en el recuerdo. Y hablamos de baloncesto, es Yolander Aramburu, el mejor jugador del Figui Palma, y la alegría del ascenso.
Pues la verdad que increíble, algo que bueno, no nos lo esperábamos después del primer partido de contra el Kazan, pero la verdad que increíble, están muy buenas sensaciones.
Si algo se ha demostrado es que este año habéis superado la adversidad, que habéis tenido momentos dificilísimos, no sé, el equipo es como si se hubiera hecho fuerte y lo habéis sacado adelante, habéis estado muchas veces ahí un poco en la cuerda.
Sí, la verdad que pues desde principio de temporada varios cambios de jugadores que no se esperaban, algunas lesiones y luego pues el playoff ya lo habéis visto, ha sido como, pues bueno, todo inesperado, que no esperamos tener un partido tan malo, pero pues bueno, al final yo creo que hemos hecho un muy buen grupo humano dentro del vestuario, que ha sido lo que nos ha llevado adelante, al final estar siempre unidos y tirar para adelante.
Hablando del partido contra el Huesca, la sensación que dabais es que estabais un punto por encima de vuestro rival, pero claro, esto en baloncesto no significa nada porque en un pequeño bache, ¿llegaste a temer en el tercer cuarto que se os fuera?
A ver, nosotros sabíamos que teníamos que jugar un partido de 40 minutos, que por mucho que nosotros no fuésemos en el marcador, ellos iban a remontar, porque allí nos pasó lo mismo. Y bueno, al final nosotros estamos concentrados al 100%, todos sabíamos a lo que teníamos que jugar.
Dice Yolander Aramburu que trató de dar calma por su experiencia, su veteranía, a los jugadores más jóvenes. Dicho mejor jugador del Figui en este partido, no me refiero a toda la temporada, fue el mejor en este partido sin ninguna duda. ¿Y cómo está el entrenador Pablo Cano? Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, muy contento y muchas gracias por invitarme. Saludos para todos.
Te vi muy emocionado, te escuché muy emocionado después de la rueda de prensa. ¿Qué había en esas lágrimas? ¿Qué había detrás de esas lágrimas?
Creo que mucho trabajo, mucho agradecimiento. Creo que la palabra es agradecimiento en primer lugar a mis jugadores que hicieron un grupo impresionante, fueron realmente los campeones del día a día, que fue lo que se les propuso. se mantuvieron positivos durante todo el año, compraron la idea, la defendieron como unos soldados y bueno, se dejaron el alma dentro de la cancha y eso me tenía erizado, inclusive dentro de la cancha en algunos momentos me ericé de verlo jugar. Y bueno, también muchísimo agradecimiento hacia los directivos, hacia los aficionados, hacia Martí Vives, que me parece que es el gran cerebro de toda la idea, del espíritu que pudimos vivir. Sí. Y bueno, también muchísimos recuerdos de mi familia, de mi esposa, y bueno, ni que hablar que de mis mentores, que soy muy agradecido por todo lo que me han enseñado y las oportunidades que se me han dado.
Se vivió un ambiente muy eléctrico en ese partido de ascenso, un partido que todo entrenador, que todo jugador quiere, ¿no? Con mucha gente arropando y un día muy bonito. Supongo que de los más bonitos de tu carrera.
Sí. Bueno, son muchísimos los días, por suerte, que me voy a acordar de este año, ¿no? Pero bueno, la final es la final, ¿no? Yo qué sé, ese ambiente fue impresionante. Ya los días previos me pasa que yo el día anterior me quedo trabajando en la oficina hasta tarde, en la noche, hasta las 8:30. Y cuando salgo al gimnasio a hacer un poquito de ejercicio, cuando paso por dentro de la cancha, cuando entro dentro de la cancha, estaban los directivos preparando todo el estadio. No sabes, ya ahí ya me generó una emoción particular de darme cuenta de lo importante que era para algunas personas, la cantidad de amor que se le estaba poniendo a la situación, y ya ahí ya la empecé a vivir, ya me empecé a dar cuenta de dónde iba a estar parado, me generó una emoción. Uh-huh. Y bueno, y en un momento del partido fue impresionante el ruido que había, el ambiente, las caras de la gente, la felicidad, que bueno, que por suerte me ayudaron a estar muy concentrado y poderla disfrutar desde ese lado, ¿no? De poder estar totalmente metido en la tarea.
Pablo, ¿qué ha sido lo más duro de esta temporada? Porque habéis pasado momentos muy duros.
Sí, bueno, creo que lo más duro, muchas veces son los cambios de jugadores, pero yo qué sé, lo más duro me parece tal vez, es una muy buena pregunta, tal vez sea manejar los momentos buenos. Tal vez ha sido lo más duro. En los momentos de bonanza, quieras o no, todo el mundo y todas las partes dentro de una institución a veces no que se relajan, pero sí que no se genera la tensión suficiente para atender a las cosas que uno tiene que hacer, porque sabe que eso es lo que realmente puede ayudar a ganar el equipo. En los momentos malos, si alguien está comprometido, es muy fácil decir, bueno, yo voy a hacer lo que realmente puedo ayudar. En los momentos buenos a veces uno quiere hacer algo de más, y bueno, y eso no te lleva a tener el mejor rendimiento. Entonces creo que tal vez ya se ha sido eso realmente, porque después, en los momentos de dificultad yo siempre noté que el grupo de jugadores, el gerente deportivo, el staff y los directivos estábamos todos bastante alineados. Y estaba todo el mundo tirando hacia el mismo lado. Entonces, yo creo que los momentos de bonanza capaz que son los momentos más difíciles de tratar.
Lo más alucinante de vosotros, sin embargo, ha sido la manera de levantaros ante esos golpes, porque en la fase de ascenso, nada más empezar, estabais fuera. O sea, era hablar de un milagro. De hecho, Sant Antoni, con menos diferencia, aun siendo importante, estuvo ahí cerquita, pero se mostró lo difícil que era, murió en la orilla, ¿no? Vosotros no, vosotros le disteis la vuelta a aquellos 29 puntos, que yo creo que eso queda para la historia.
Sí, bueno, ese fue, sí, yo tomé la anterior pregunta de otra forma, pero ese fue un momento clave, ¿no? Ese fue un momento, me parece, donde se pudo ver, me parece, el gran trabajo que se hizo durante todo el año y cómo los jugadores crecieron en absolutamente todo el proceso, cómo los jugadores salieron a defender el gran trabajo que ellos mismos habían hecho, y que ellos se querían mucho, que ellos realmente se sentían un equipo y que sabían que tenían que lo podían dar vuelta y de que éramos responsables de cómo íbamos a enfrentar ese partido, de querer ser el equipo que nosotros queremos ser. Y bueno, se hizo, fue increíble. Me parece que ese segundo cuarto, ese fue uno de los momentos en el año que me erigé. Ese segundo cuarto es maravilloso, es prácticamente perfecto. El nivel de concentración del equipo, de ejecución de los detalles pequeños que hacen que el rendimiento sea de excelencia fue maravilloso. Y bueno, creo que hay muchísimo trabajo detrás de ahí y sobre todo hubo muchísimo cariño dentro del equipo y sentimiento de pertenencia hacia el grupo que te lo saca. Ese momento va a ser inolvidable para nosotros.
¿Qué es lo primero que te dijo el presidente?
Gracias y enhorabuena. Lo vi muy emocionado y bueno... Estoy muy contento por él, porque sé lo que significa este club para él y bueno, se lo merece.
¿Qué le has dicho tú a los jugadores?
Estoy eternamente agradecido, que ellos han sido los que se han muerto dentro de la cancha por nosotros, que para mí ha sido una oportunidad impresionante tener la posibilidad y decirlos a ellos que voy a estar eternamente agradecido y que obviamente por ser mi primera experiencia este equipo iba a ser especial, pero este equipo es especial no porque fue mi primera experiencia, es especial porque ellos generaron un grupo maravilloso que en los momentos difíciles de la temporada siempre estuvieron bancándome la espalda y yo sentí en muchos momentos que jugaron por ellos y por mí y por nosotros.
Bueno, y hay que arrancar el futuro. Sé que han pasado muy pocas horas, pero la primera pregunta es si sigue Pablo Cano.
Bueno, ojalá se pueda resolver todo, porque yo quedé muy contento con cómo se dio este año en un montón de aspectos.
El club dice que sí. Yo he escuchado al presidente en televisión decir que tienes que seguir.
Bueno, me alegro mucho, sé que yo lo escuché también y yo también le he dicho que tengo muchísimas ganas de seguir. Faltan detalles, hay que resolver los detalles y me parece que va a ser todo positivo. Hoy por hoy no estoy cerrado 100%, nada más, no te puedo...
Está cerrado 100%, pues Pablo, te deseamos lo mejor y que se cierre entonces ese acuerdo de renovación. Pues enhorabuena y buen viaje. Gracias a Pablo Cano, técnico del Figui Palma. Enseguida el chequeo.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes. Mercatoldo, teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Chapote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Eso solo son cantos de sirena. Ve a lo seguro. Ve a lo Citypack Machatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Paga Más. Única dirección, calle Josep Ous i Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Paga Machatín.
Alex Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jordi, muy buenas tardes.
Pues me imagino que antes de preguntarte por lo baloncestístico y lo personal, que estás contento con este ascenso tan tan deseado, ¿no? Después del descenso.
Madre mía, contentísimo, contentísimo, porque además regresa después de creo que son tres temporadas las que han pasado en Les Plata y han visto la dureza de la competición. El año pasado hay que recordar que nos salvamos en la última jornada y en esta han hecho un playoff épico. No creo que nadie pueda repetir lo que ha hecho Bahía este año. Es imposible,
es de récord. Lo hablábamos con el propio Pablo Cano, la remontada que hicieron de 29 puntos, lo que han sufrido, porque ha habido momentos que parecía que la temporada se iba al garete. Y lo que tú decías de esta Le Plata, ahora llamada Segunda FEB, que es muy dura, que sí, pero que es tiene menos retorno a todos los niveles, es menos atractiva, lógicamente es un nivel inferior, que Palma no podía estar, ahora tendremos a los dos en primera, que Palma no podía continuar con este nivel de baloncesto con la gente que aprecia de verdad el baloncesto, ¿no?
No se lo merece por ciudad, no se lo merece por afición, que tenemos muchas ganas de poder baloncesto. Lo que sí nos gustaría a todos es que tuviéramos muchísimos más apoyos de lo que es el sector privado en los equipos, porque, jolín, es que esta isla es muy rica, tenemos la renta per cápita de la más alta de España, y para buscar sponsor, para buscar inversores, cada año sudan muchísimo. Escuchaba ya el presidente que van a tener entre 650 y 800 máximo de presupuesto, cuando estamos en una primera FEPA ahora, que el más tonto tiene 3 millones y 1.700.000, 1.200.000 lo normal. Entonces, jolines, tener que estar con presupuestos de guerra en una isla tan rica, a mí me fastidia.
Y vamos a ver qué presupuesto puede reunir Palmer, claro, también, porque es lo que comentas de Figu y Palma. A ver, Palmer, con qué puede salir.
Sí, Figu, porque ha sido ahora
el ascenso. Pero quiero decir que es que si no sales con ciertas garantías, es volver a caer.
Efectivamente, es volver al infierno, y ya hemos visto lo complicado que es ascender.
Sí.
Bueno, tenemos el ejemplo de San Antonio, que llevan 3 años rozándolo con los dedos y 3 años se le escapa.
Del partido del sábado, ¿qué quieres decir? Yo siempre tuve la sensación de que eran un punto mejor que Huesca, pero claro, que hubo momentos que Huesca que parecías que te podía dar el susto.
El Fiwi se llevó un partido justamente, o sea, el Fiwi jugó mucho mejor, fue más sólido, y a nivel jugadores veía más gol en el Fiwi Palma que en Huesca. En Huesca, la verdad que muy bien trabajados por Rafa Sam, y yo creo que lo que hizo Huesca también es desmarcar, ¿no?, la temporada que ha hecho, cargándose a Cáceres y metiéndose en esta final de playoff, también es de destacar. Pero bueno.
Oye, ¿qué balance haces de la presencia de la selección española? Yo dije ayer que ha sido algo buenísimo a nivel baloncestístico, que la afición ha disfrutado, que hemos visto una selección en pleno relevo, con ilusión renovada, y he tenido la sensación de como el comienzo de algo que puede ser importante, o sea, de mucho talento en ese equipo joven.
Yo creo que dejar a Alba en ese equipo, que está en plenísima forma, dejar a Alba en ese equipo es dejarla para tutorizar, porque es la que mejor entrena, la que mejor actitud tiene, la que llega primero, la que se va última, la que enseña cómo hay que manejar a la prensa, a los compañeros, a los antiguos amigos. Yo creo que el relevo que está haciendo Alba con esa selección es espectacular. Y el trabajo del cuerpo técnico para tener ese grupo que tienen, con todas las lesionadas que tienen, con todo lo que le ha pasado de gente que no va a venir este año a la selección, yo creo que están haciendo un trabajo de cara al 2028, a las siguientes Olimpiadas, espectacular. Y después, el esfuerzo que ha hecho la Federación Balear y las entidades públicas aquí para tener la selección aquí, yo creo que eso es loable, y ahí Juanjo Talén ha hecho un milagro, porque no somos conscientes de lo que es tener a la absoluta en casa.
Acabo, Elena Puello, la había visto solo en imágenes. La primera vez que la veo en vivo, qué jugadora, o sea, qué fundamentos
cambio,
tiene.
¿Verdad?
No, ¿qué jugadora más coordinada, más ágil, con capacidad de pase, con capacidad para penetrar, con visión de juego? O sea, ¿qué jugadora de futuro hay ahí?
Muy buena defensora, tocando muchos balones, robando muchos balones. Y lo que tú dices, que genera desde el pase, genera desde el tiro, pero desde la penetración, muy completa. Muy completa. Y el cambio físico que ha tenido y el jugar este año al nivel que ha jugado, yo creo que ha sido un cambio brutal.
Alex, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
I el Ben Burke en 5 minuts sense baixa d'escotxa.
Claro que sí, Tomeu. Amb Van Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
En Hipercentro, hasta el 5 de junio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lomo de cerdo, 8,95 euros kilo, calamar nacional, 15,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercat de Balears.
¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Puicercos le instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web puicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondepra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario
en
de 8 a 6.
Te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorado
ensalada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocería Sacranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cerda.
¿Qué ha ocurrido en tu dormitorio? Ah, he puesto un vestidor Saiton. Es mucho más cómodo. ¡Qué maravilla! Mira qué diseño. Un Saiton es algo más que un simple armario. ¿Y has ganado tanto en tu dormitorio?
Saiton, armarios y vestidores. Nada viste más su hogar. Polígono de Son Castelló.
Vine a plantar un arbre a Marratxí. El dissabte 7 de juny participa amb la teva família i apadrina el teu arbre. Gaudeix d'una berenada saludable i activitats infantils. Junts sembrarem el futur més sostenible. Organitza Ormort. Col·labora l'Ajuntament de Marratxí. Informació i inscripcions a